Como decíamos, Adrián ya se entrena con normalidad, ha hablado en el día de hoy y dice que ya está bien físicamente.
La verdad que me sentía muy incómodo en casa sin poder estar con el equipo, sin poder viajar con ellos. Y bueno, la verdad que ha sido esta semana una alegría el poder incorporarme y ya estar preparando el partido del viernes, que estamos con muchas ganas. Pues bueno, yo soy una persona que lo pasa muy mal viendo el fútbol desde fuera de su equipo. Me pongo mucho más nervioso que cuando tengo que participar activamente. Y ya te digo, con muchos nervios y mucha tensión y sobre todo el día a día se hace difícil porque no estás compartiendo con los compañeros lo mismo, ¿no? que un día normal cuando uno está apto para jugar. Y obviamente se pasa mucho, se pasa muy mal y no me gusta verlo desde fuera.
Bueno, pues ya hay nuevo entrenador en el Tenerife, el rival del Málaga el próximo viernes. Rubén el Pipo Baraja ya entrena al Tenerife, el equipo chicharrero. El técnico se estrenará este viernes en la Rosaleda y espera revertir la situación del equipo chicharrero, como digo. Baraja quiere que ya el viernes empiece a anotar el sello de su equipo, el sello que le quiere imprimir al equipo tinerfeño.
Creo que hay dos aspectos fundamentales que tenemos que tratar de alguna manera llegar a ellos rápidamente, ¿no? Más allá del tiempo, ¿no? De que tengamos, ¿no? Y al final es que ellos tienen que creer que trabajando como equipo, que siendo un equipo, que trabajando como conjunto, seguramente van a subir nuestras posibilidades de ganar en la competición. Y después que la situación es la que es, hay que tratar de superarla y sobre todo en el aspecto anímico, dar un cambio en la voluntad de querer que se produzca el cambio y la mejora, ¿no? Y yo creo que eso es algo en el que tenemos que insistir mucho nosotros, tratar de meterles energía, de meterles pasión, de tener un día a día en los entrenamientos competitivos para que eso luego se refleje en los partidos y en los resultados.
Rubén, el Pipo Baraja, como diría el amigo de Ser Valencia, el Paul Newman del fútbol español, es algo que se me quedó grabado. Ojo a esta noticia que hay que contar. Cuentan y adelantan los compañeros de la opinión de Málaga que Ramón Calderón, sí, el que fuera presidente del Real Madrid y que ahora ejerce de intermediario de un grupo catarí que tiene como objetivo construir la famosa Torre del Puerto, el Hotel del Puerto,
sí.
Efectivamente, está reunido en la Rosaleda con el director general del Málaga, con Richard Sahin. Noticia que adelantan los compañeros de la opinión de Málaga. Si está Calderón en la Rosaleda y reunido con Richard Sahin, algo del tema de futuro del Málaga Club de Fútbol se estará hablando, digo yo. Y hasta aquí de momento podemos contar, pero la noticia es que Ramón Calderón ha estado en el estadio de la Rosaleda, como apuntan los compañeros de la opinión de Málaga. Vamos a ver si esto es un avance, si es una visita de cortesía, o si puede entrar como inversor o como cambio de accionariado en el Málaga Club de Fútbol. Porque si no pasa nada de esto, la vía judicial parece que ser la única para sacar al Málaga del inmovilismo que está sufriendo institucionalmente la entidad de la Rosaleda. Las administraciones siguen preocupadas porque no se avanza en ningún frente y esperan que la justicia se pronuncie con el caso Blue Bay, que está pendiente de la apelación presentada en su día por Altani.
Bueno, pues esa es una noticia de alcance que luego vamos a ampliar. Y hablamos de baloncesto, vamos a hablar del Unicaja de Málaga, porque está en crisis, ¿eh? La directiva de Unicaja espera una reacción del equipo. Preocupa la mala imagen que ofrece el equipo, en especial fuera de casa, pero confían en la plantilla y en el entrenador. A los guindos llegan ofrecimientos de jugadores en diferentes posiciones y se valora alguno de ellos, pero de momento dicen que no se va a fichar. El resultado del partido de este sábado ante el Gran Canaria va a ser crucial en el partido del Carpena. Casimiro ya anunció en COPE, aquí en COPE Málaga, que no se va a firmar.
Ya, mi trabajo con este equipo tan largo, hacerlo funcionar como está. Hace bastante tiempo con eso. Si encima voy a estar pensando en otras cosas, a no ser que haya algo grave de duración, y en aquel momento todos nos tocamos
madera, sí.
De la madera, cuando hablaba con los jugadores y yo me toqué la cabeza, porque a veces tengo serrín, la idea es esa.
Eso es lo que se dice de puertas hacia afuera. El equipo volvió ayer a los entrenamientos y esta tarde volverá a ejercitarse para preparar el partido ante el Gran Canaria. Todos los jugadores están a las órdenes de Casimiro, incluido Jaime Fernández. Ayer estuvo en un programa muy entretenido, Movistar Basket, con los compañeros precisamente de la cadena, y pedía calma, ¿eh? Decía un eslogan para definirse, hacía suya una frase que hizo famosa Ricky Rubio cuando España se proclamó campeona del mundo: pide calma y paciencia.
Igual me quedaría ahora, como ha dicho tú, Frank, que estamos en un momento un poco bajo y tal, me cogería ese que dice mucho Ricky de never too high, never too low. Ahora que estamos en un momento jodido, pues no caer en la depresión, en lo malos que somos, sino en, bueno, pues vamos a mantener la calma, a seguir, a entrenar, a jugar y a vivir sin presión, que esto es un juego y vamos a disfrutarlo.
Eran las palabras de Jaime Fernández. Y ojo a esta noticia que es sorpresiva. Curro Lucena es destituido como entrenador del Trops Málaga, de balonmano masculino hablamos, por discrepancias con la directiva y la falta de comunicación con la plantilla. Y eso que el equipo ha estado ganando partidos y haciéndolo bien.
De hecho, ganó el fin de semana por 2 a Ciudad Real.
Será Alfonso Carrión, el director deportivo de la entidad, el que se haga cargo de la plantilla de manera interina hasta que se encuentre un entrenador definitivo. Alberto Camas ha explicado los motivos de este cese.
Que desde hoy, lunes 2 de diciembre, nuestro entrenador, que venía siendo nuestro entrenador, Curro Lucena, deja de serlo. Se hará cargo del equipo mientras se contrata al que lo sustituya, Alfonso Carrión, director deportivo del club. El cambio se debe a la falta de entendimiento y comunicación entre directiva y entrenador, y bueno, no hay que buscar culpables, únicamente entiendo que soluciones.
Soluciones, es lo que dice el presidente del Trops Málaga de balonmano, Alberto Camas. La verdad es que sorprende. La temporada anterior destituyen a José Luis Hidalgo cuando el equipo va segundo, se consigue el ascenso, y este año se destituye al entrenador, a Curro Lucena, cuando el equipo está cumpliendo los objetivos de manera sobrada. Y hablamos también de lo que va a suceder esta tarde-noche, porque a las 8 el Teatro Cervantes de Málaga acoge la gala de presentación de Málaga, Capital Europea del Deporte 2020. Ahí se van a dar cita los principales deportistas malagueños, entre ellos Damián Quintero, que está viajando para Málaga. Ojalá ahora podemos dar con él, porque hemos quedado con él, a ver si con el tema del AVE no tenemos ningún problema con la comunicación. Un Damián Quintero que está de enhorabuena, porque se ha actualizado el ranking mundial del karate y es nuevo líder Damián Quintero, por encima del japonés Ryo Kiyuna. En un ratito estará con nosotros, insisto, si el tema de la comunicación y del AVE no lo permite, Damián Quintero. 3:12 de la tarde, todo esto sucede en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tienda CPU.com y Construcciones Fearral.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:12 de la tarde, como siempre para comenzar, lo hacemos contigo, lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Javi?
Pues estamos preguntando si la plantilla
por cierto,
actual...
la pregunta que hemos realizado en la redacción de deportes casi se puede formular para el fútbol y
sí,
para el baloncesto.
Y para el baloncesto. ¿Crees que la actual plantilla del Málaga Club de Fútbol puede revertir la situación del equipo? Mañana podremos hacer la misma, pero con la de Unicaja.
La estoy esperando para el jueves. Que
para
la
jueves. El jueves vamos a meter un poquito de fuego en las redes sociales, efectivamente. Bueno, hoy preguntamos con la de fútbol. Con la plantilla del Málaga. ¿Crees que esta plantilla es capaz de revertir esta situación? Recuerden que está en descenso a un punto de la salvación. Dice señor Miller, en marzo estamos en playoff, hombres de poca fe. Pedro Cabrera Castillo, nuestro amigo Pedro, dice, sí, por supuesto, tenemos plantilla y afición para salir de la zona de descenso, con la unión de todos lo vamos a conseguir. Caín 83 dice, hay que fichar a un base, evidentemente ya se adelanta a lo del jueves, y bueno, hay otro por aquí que apunta, no tengo mucha confianza en el equipo, pero espero que sí, porque estamos jugando relativamente mejor que el resto de rivales. Málaga Nuestra dice, el único capitán que mantiene a flote el barco es Víctor Sánchez del Amo, de la propiedad solo silencio, ningún plan de viabilidad, aún así, algunos ciegos siguen señalando al entrenador que tiene todo el apoyo de la afición, que es sabia. Esto es en relación a, bueno, la situación por la que pasa el equipo, por lo que estamos preguntando en el día de hoy.
Bueno, ¿y a ti qué te parece? ¿Crees que esta actual plantilla del Málaga puede revertir la situación del equipo? Pues como siempre, te invitamos a opinar y debatir a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, vamos a comenzar como siempre con buen pie el programa.
Emilio, el mejor pie para entrar en el programa es los dos y en el 12 pulgadas a un restaurante.
Anda, qué bien.
Porque ahí se come de maravilla. Yo he estado con un grupo de amigos y se come francamente bien. El 12 pulgadas además está en el centro de Málaga. Como está en el centro de Málaga, pues es fácil quedar con los amigos, con la familia y demás. Ya lo sabes, es un restaurante que te va a sorprender por la decoración, por la música, por el ambiente y por la carta también, ¿eh? Tartar de pato aliñado, mini verduras, huevos camperos, ensalada de espinaca, lomo bajo de vaca curado, en fin, madre mía, cómo se come en el 12 pulgadas Sound Restaurant. No es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor. Cuando lo conozcas, será tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, ya lo sabes, al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. Haz tu reserva, porque hay que reservar, ¿eh? 673-689547. El 12 pulgadas Sound Restaurant en el centro de Málaga, al lado del Thyssen. Ahora con las compras navideñas, Emilio, puedes comer o cenar allí y además a unos precios muy, pero que muy buenos.
3 y 15 minutos de la tarde. Venga, no hay tiempo que perder, hay mucho que contar del deporte malagueño. Comenzamos por el Málaga Club de Fútbol. Comenzamos con la historia del conjunto blanquiazul del Málaga Club de Fútbol, que en lo deportivo, ahora iremos con ello, está preparando la cita de este próximo viernes en la Rosaleda frente al conjunto del Club Deportivo Tenerife, pero que sigue, evidentemente, jugando el partido fuera del terreno de juego. Y es esa famosa tercera vía catarí que tanto se anuncia. Y aparece un protagonista, yo no sé si decirlo esperado o inesperado, hoy lo apuntan los compañeros de la opinión de Málaga, que Ramón Calderón pues ha estado en las dependencias del estadio de la Rosaleda y ha estado hablando con Richard Sahin. Claro, de Ramón Calderón hemos sabido en los últimos tiempos, después de salir del conjunto del Real Madrid, que más allá de los líos judiciales que ha tenido con la justicia, valga la redundancia, pues es el intermediario de este grupo catarí, de un grupo catarí que quiere construir las torres la torre del puerto, el famoso hotel del puerto, tan polémico hotel del puerto. Recordamos que la tercera vía catarí que se anunció en su día, Javi, si me voy equivocando en algún punto, me corriges, la famosa tercera vía catarí que se anunció en su día, esa tercera vía catarí que ha estado negociando o que sigue negociando con Blue Bay, no tiene nada que ver con el grupo catarí que quiere construir las torres del puerto, y ahora se suma, parece ser, este grupo catarí a través de la persona de Ramón Calderón, que desconozco lo que se está tratando en esa reunión, desconozco si va a ir en nombre de esta persona, de este grupo catarí que tiene la intención de construir esa famosa torre del puerto, o lo mismo va representando a otro grupo inversor, y desconocemos si lo que se pretende en esa reunión es A, comprar las acciones de Altani entera, o ser el inversor que ya anunció Richard Sahin, o bueno, lo anunciaba nosotros la plantilla a través de Richard Sahin, que el Málaga, o en este caso el Tani, o el club, estaba buscando un inversor.
Hay que contar
vamos a ver cuál es el papel que juega Ramón Calderón en todo esto.
Pues mira,
y ese grupo catarí.
A finales del mes de noviembre se conocía precisamente la noticia. De hecho, Ramón Calderón venía a Málaga para reunirse con el alcalde, porque Ramón Calderón es de pleno derecho representante y representa los intereses de la familia real catarí. ¿Qué pasa con la familia real catarí? Que la monarquía catarí en España quería presentarse en sociedad para, ante la autoridad portuaria, hacer el hotel del puerto que se va a llevar a cabo en el dique de Levante. Hasta ahí, y han mostrado todas las credenciales económicas habidas y por haber para ese edificio de 135 metros de plataforma que se va a llevar a cabo ahí. Hay que recordar también que el arquitecto de ese hotel va a ser José Seguí, que estuvo reunido con Francisco de la Torre. Quiere decir que es muy probable que en la conversación que haya tenido el alcalde de Málaga con Ramón Calderón y con el arquitecto, le haya dicho el alcalde: oye, tengo la patata caliente del Málaga. Hay posibilidades, siendo familia real catarí, de poder hacer algo con el propietario que es catarí. Y yo imagino que en silencio han podido negociar de alguna manera o han podido dar algunos pasos, hasta tanto que ya Ramón Calderón, imagino que con algunas cosas más claras, habrá tomado ya carta en el asunto y habrá habido, no sé, alguna llamada o algo de por medio para que hoy Ramón Calderón, que repito, representa legalmente los intereses de la monarquía catarí en España, pues pueda acceder a negociar con la compraventa de las acciones del Málaga.
A mí, de verdad, lo que me sorprende de todo esto es que sí, esto se quiere llevar con sigilo y se quiere hacer un...
Y disculpa, Emilio, nada tiene que ver esa tercera vía catarí,
nada, por eso es lo que yo
porque el alcalde en COPE más Málaga, en aquel famoso programa que se hizo, recuérdalo, con Daniel Pastor, Social, sí, en aquel foro, se le preguntó si la familia real catarí, que sí es verdad que ha mostrado todas sus credenciales para hacer el Hotel del Puerto, tenía algo que ver en esa tercera vía catarí misteriosa. El alcalde dijo tajantemente que no tiene nada que ver, que es un tema más futbolístico, más deportivo. Por eso ahora nos extraña de que la que parecía ser real, que es la primera y además con credenciales en la mano, pues al final parece que va a ser la única vía potable para sacar al Tani de la presidencia del Málaga.
A mí, de verdad, todo esto me tiene... Bueno, cualquier paso que se dé, ¿eh?, me tiene francamente con una... No sé si explicarme bien cuál es la palabra, pero con una cautela, creo que es la palabra que hay que decir, y sin creerme absolutamente nada de lo que está ocurriendo alrededor del Málaga. Siendo evidentemente testigo de lo que está ocurriendo desde fuera, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, porque cuando se hacen cambios de propiedad y hay un movimiento para que esto se produzca, normalmente se intenta llevar todo con sigilo. Recordamos que el que tiene la potestad absoluta para vender, para no vender sus acciones, porque al fin y al cabo son suyas y las podrá estar gestionando mal o peor, como es el caso de Altani, pero es el que decide qué va a hacer con sus acciones, es Altani. Que se esté negociando con un grupo catarí, si finalmente Ramón Calderón viene representando a este grupo catarí, a mí no me deja de sorprender, de verdad, que venga un intermediario de esta familia real a hablar con el director general del Málaga, en la Rosaleda, cuando está claro que en la Rosaleda alguien se va a enterar, y que no negocien directamente con Altani o con la familia,
bueno,
Altani.
Bueno, a lo mejor ya han negociado.
En Qatar.
Por eso digo que ese paso previo no lo sabemos.
Claro, pero si es que alguien tiene que firmarse el Altani, ¿no? En Qatar, sí, más que Richard Sahin en Málaga.
Imagino que esto por ya eso, será que, cosa de representantes
que a
internos.
Mí me tiene todo esto, de verdad, despistado, ¿no? Lo siguiente.
Si miramos la hemeroteca, los compañeros del Diario Sur ya publicaron que finalmente la autoridad portuaria había dado el ok a esa sociedad que se llama Andalusian Hospitality 2, que viene a entrar dentro de ese fondo Alfia, que está vinculado al Emirato. Podemos estar hablando de palabras mayores. Y recuerden que no son dos duros lo que les va a costar el hotel. Bueno, pues al final estos llegan como llegó Altani. ¿Cómo llegó Altani? Pues queriendo la bajadilla.
Pero vamos, que no, Javi, no lleguemos a equívocos. Que no sabemos que si quieren comprar al Málaga o si hoy Ramón Calderón viene representando a estas personas. Lo único que sabemos es que Ramón Calderón, como han apuntado los compañeros de la Opinión de Málaga, han estado en la Rosaleda. Lo demás se desconoce. Eso es lo que podemos decir. Nosotros estamos especulando, podemos pensar en,
hombre,
positivo.
Lo más
de que
probable,
la familia,
claro, lo más probable,
detrás,
claro,
que no va a vender, pero
que Ramón Calderón no ha ido a la Rosaleda a comprar entradas para, claro, el partido del viernes.
Que
es lo que queremos decir.
No, ni invitar a la boda de nadie.
De su hija, está claro. Yo creo que, hombre, es normal que dices tú, bueno, piensa mal y acertarás.
Sí, pero que no
podemos llevar
en equívoco a la gente.
No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Estamos aquí más o menos opinando de esa noticia de alcance. Pues bueno, pues este Ramón Calderón, que fuera presidente del Madrid, es el representante legal de la familia real catarí. ¿Qué pasa? Que está confirmadísimo que son los que van a construir el Hotel del Puerto. Oye, pues a lo mejor de rebote, de soslayo, pues es posible que Ramón Calderón, en la Rosaleda ahora mismo, pues hablando con Sahin, pues le esté dando alguna premisa de algo que se haya hablado en una reunión interna. Efectivamente, esto es una elucubración que está clarísimo que no es real, palpable, porque no está del todo confirmado. Pero hombre, Ramón Calderón no creo que la Rosaleda esté para ver cómo está el césped de cara al partido del viernes. Algo gordo tiene que estar tramando, imagino, y más si todavía está en el estadio Richard Sahin, el actual director general. Pues, entre otras cosas, Emilio, si viene con una oferta o viene con cualquier tipo de intención, no se lo va a dar al director deportivo o al entrenador o al que está en la puerta. Evidentemente tendrá que dársela al director general. Es lo normal pensarlo.
Y a ver de qué manera reacciona el director general del Málaga, y sobre todo lo que decíamos, si antes se ha habido reuniones que nos conozcamos en Qatar, que sea de verdad lo más lógico.
Hombre, lo más lógico
si
es que
comprar un grupo catarí a un catarí el Málaga, lo más normal es que hablen en Qatar y luego firmen aquí en Málaga si quieren, pero de verdad mucha cautela con todo esto, mucha cautela. Es lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Quedan 20 segundos para llegar a las 3 y 25. Conectamos con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM y seguimos hasta las 4 y media con todo el deporte malagueño.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
25 minutos sobre las 3 de la tarde. Conectamos y saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, en los diales habituales del deporte malagueño, 97.1 en el 882 de la onda media. Y en cope.es/Málaga te venimos contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y te venimos hablando de la información que adelantan los compañeros de la opinión de Málaga. Es la presencia de Ramón Calderón en tierras de la Rosaleda. Ha estado en la Rosaleda reuniéndose con Richard Sahin. Al parecer puede representar a un grupo catarí, que es el grupo que está sobre todo interesado en realizar ese famoso hotel de la Torre del Puerto en el dique de Levante. Y es lo que podemos contar hasta ahora. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ramón Calderón, hombre, todo se ha dicho de dudosa reputación. Al final el cóctel este es explosivo, ¿eh? Salimos de una, nos metemos en otra, hablamos
cóctel
de una
un poco raro, explosivo y cuanto menos sorpresivo. Sí, efectivamente, confirman los compañeros de la Opinión de Málaga que Ramón Calderón, que representa a la familia real catarí en esa negociación para la construcción del hotel, del el macro hotel del puerto, la Torre del Puerto, que se va a llevar a cabo en el dique de Levante. Así que por lo tanto, a nadie se le escapa que, bueno, pues es una situación un poco importante para ver qué va a pasar con el futuro del Málaga. Y hasta ahí, como diría Mayra Gómez-Kem, se puede leer, porque tampoco hay mucha más información. Es presumible pensar que Ramón Calderón se pueda ver precisamente con Richard Sahin para algo de la compra del Málaga de cara a futuro, ¿no?
Bueno, pues seguiremos informando de lo que ha sucedido en el estadio de la Rosaleda, porque preocupa muchísimo la situación del Málaga. En lo deportivo, el equipo prepara el partido de este próximo viernes, 9 de la noche, frente al Club Deportivo Tenerife. Estrena entrenador, Javier el Pipo Baraja Rubén el Pipo Baraja se va a sentar este viernes en el banquillo del Tenerife por primera vez, y lo va a hacer en el estadio de la Rosaleda. Un Málaga que prepara el partido con tres noticias buenas: Juanpi, Keiko y Adrián ya se entrenan con total normalidad. Luis Hernández, que ayer realizó tratamiento preventivo, también se ha entrenado con normalidad. Hoy han dado un pasito hacia atrás Badre Bularuz y Dani Pacheco, que han realizado tratamiento preventivo. Y Chanti en un proceso vírico y tampoco se ha entrenado. Y la única baja confirmada es la de David Dombán de cara al partido de este próximo viernes en la Rosaleda. Ha hablado precisamente Adrián, tras tres semanas de baja, se pone a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo.
Trabajado bien con Manu y creo que ya estoy preparado para el partido del viernes. Es verdad que la semana pasada igual era un poco precipitado el volver con el equipo, porque sinceramente no me encontraba del todo cómodo, y más tratándose de la pierna natural de golpeo.
Pues ahí están las palabras, como decimos, de Adrián, del futbolista del Málaga Club de Fútbol. También tenemos que hablar de baloncesto y del Unicaja de Málaga. Piden tranquilidad, aunque está claro que el partido del sábado frente al Herbalife Gran Canaria puede marcar mucho el futuro de algunos jugadores y también del entrenador. Parece que la primera vía, en caso de que haya que cambiar algo en el Unicaja de Málaga, iría por la vía de los jugadores, ¿eh? Llegan ofrecimientos al club de los Guindos. Hay preocupación entre los rectores de la entidad, pero de momento se pide paciencia. Un Unicaja de Málaga que ya prepara el partido de este próximo sábado frente al Herbalife Gran Canaria, 8:30, Martín Carpena, desde las 8 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Jaime Fernández, el jugador de Unicaja, en los micrófonos de Movistar Basket, pedía calma.
Igual me quedaría ahora, como ha dicho tú, Frank, que estamos en un momento un poco bajo y tal, me cogería ese que dice mucho Ricky de never too high, never too low. Ahora que estamos en un momento jodido, pues no caer en la depresión, en lo malos que somos, sino en, bueno, pues vamos a mantener la calma, a seguir, a entrenar, a jugar y a vivir sin presión, que esto es un juego y vamos a disfrutarlo.
Ese debe ser el mensaje, sobre todo, más que de palabra, que se plasme en la cancha, a divertirse. Y vemos a Unicaja que no se divierte ni divierte a sus aficionados, ¿eh? Dos noticias muy rápidas. El conjunto del Trost Ciudad de Málaga de balonmano ha destituido a su entrenador, a Curro Lucena. Se hace cargo del equipo de manera interina el director deportivo Alfonso Carrión, y hoy a las 8 de la tarde se celebra la gala de la capital europea del deporte de Málaga en el Teatro Cervantes. 3:30 de la tarde, desde ahora y hasta las 4:30, todo el deporte malagueño en COPE más Málaga en el 97.1 de FM. No te desconectes.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
3:30 de la tarde, restaurante Taberna Alma Alpujarreña ya tiene disponibles los menús de Navidad, ¿eh? 35, 40 euros, tú eliges menús de primera calidad y sobre todo, ¿eh?, para que estés bajo el horno y el fuego de esa leña fabulosa que hay en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña. 3:32, te voy a contar un tema que nunca me hubiera gustado contar, ¿eh? Quiero leerles la carta de una mamá que ha sufrido este fin de semana con su hijo, pues una situación que, de verdad, no se debería de vivir en ningún recinto deportivo y menos tratándose de niños. Se las voy a leer, si les parece. Dice: mi querido hijo, no, el fútbol no es así. Mi querido Alevín, así en el fútbol no hay enemigo pequeño. Es ese que con violencia fuera del campo defiende lo que sus jugadores no han podido lograr en el terreno de juego. A ese sí, considéralo el rival más peligroso que existe, porque a ese no se le gana con técnica ni con estrategia en el campo. Ese pretende ganar con insultos, con vejaciones y humillaciones desde fuera del césped. Ese padre, esa madre, ese hermano, presidente, vicepresidente, pretende defender los tres puntos con el miedo como camiseta a muchos metros de ti y no en el cuerpo a cuerpo de una finta. Siento profundamente que ayer viviera lo vivido. Un niño de 11 años jamás debería sentir miedo por jugar al fútbol, jamás debería ser testigo de una agresión a su entrenador, jamás debería tener que refugiarse en un vestuario y esperar que la policía tuviese que intervenir para sacarle a él y a su equipo del estadio. No, eso jamás debe vivirlo un niño, y aún menos por simplemente jugar al fútbol, porque sencillamente el fútbol no es así, porque mi querido hijo, el fútbol es otra cosa. Es lo que ayer hicisteis en el campo, es tener un marcador en contra, muy en contra, 3-0, en un polvorín que ni en los Balcanes, con el terreno de juego casi invadido por la afición rival, y sin embargo poner vuestro coraje y capacidad de superación al servicio de un grupo. Creer en las palabras de vuestro líder entrenador, que siempre os habla de disfrute en el deporte, y protagonizar una remontada épica en 20 minutos que os hizo ganar 3-4. El fútbol es justo eso, superación, equipo, esfuerzo, entrega, generosidad, pundonor casta y mucha, mucha autoestima para seguir creyendo en vosotros, aun cuando con tan solo 11 años os digan cosas que ni un adulto debe oír. El fútbol es también respetar a un lo irrespetable, no entrar en la afrenta del rival cuando este no es más que un cobarde que ni siquiera viste la camiseta del equipo contrario, sino que se esconde en sus 30 o 40 años de diferencia contigo, detrás de una grada o al otro lado de la línea blanca, con su quinta lata de cerveza en la mano. El fútbol es aceptar la decisión de un joven árbitro que no es capaz de plasmar en un acta lo acontecido en la zona de vestuarios por miedo a represalias. Es aceptar que el rival os robe la celebración de un partidazo, más no vuestra victoria. Pero no, mi querido hijo Alevín A, el fútbol tampoco es silencio, no es complicidad con los violentos, no es salir del estadio lo más pronto posible y dejarlo estar, porque el fútbol tiene mucho de solidaridad y compañerismo, con los tuyos y con los que están por venir, para que no vuelva a ocurrir. Por eso te escribo y plamo estas líneas para que sepas y sepa que somos muchos los que seguiremos trabajando para que la palabra respeto en mayúscula impregne cada campo, cada grada, cada afición y para que el silencio y el miedo del agredido no sea el cómplice perfecto del agresor. Por eso es necesario denunciar pública y oficialmente cada vez que ocurre algo. Enhorabuena por lo logrado y a seguir disfrutando de algo tan maravilloso para ti y para tantos otros como es este deporte llamado fútbol con siglo y medio de antigüedad. Un beso. Mamá. Esta es la carta de una mamá a su chico, como han podido escuchar, de solo 11 años que este pasado fin de semana, junto con el resto de sus compañeros, tuvieron que salir escoltados de un campo de fútbol en Málaga. Solo 11 años. Ustedes imagínense la situación. Chico que va a jugar al fútbol, gana o pierda. Normalmente si pierde no suele pasar este tipo de cosas. Y sale escoltado de un campo de fútbol. Quiero saludar a la señora que ha escrito este escrito y que es su mamá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a ti, a todos los oyentes y gracias por ese espacio que nos estáis brindando.
Porque yo me imagino que cuando se jugó el partido, cuando tu hijo se preparaba, ni mucho menos en los planes de un niño, de un entrenador, de una mamá, de un papá, de un hermano o una hermana que va a la grada a ver a su familiar, os imaginabais que tuviera que salir en un furgón de policía la criatura, ¿no?
Pues no, esto parece como de equipo A, o sea, yo creo que ni el mejor guión de Malaca, que bien podría reflejar esta serie lo que se está viviendo en algunos campos de fútbol de nuestra ciudad, nos guste o no, nos intenten callar o no, un chaval de 11 años se lo plantea, es algo que no casa con el deporte, que no casa con 11 años, que no casa, ahora mismo escuchaba al jugador de Unicaja diciendo vamos a divertirnos que esto es un juego, que nos falta diversión, pues imagínate para los que no son profesionales y tienen 11 años, Emilio.
Lo que no hay es que dejar esto, porque yo he escuchado, hombre, es que en los campos de fútbol se dicen, se hacen muchas cosas, no ha llegado la sangre al río. Hoy lo que queremos aquí poner de manifiesto, fíjense que no queremos hacer sangre, no queremos tampoco ni mentar ni el campo donde ha sucedido, ni el club con el que ha sucedido, ni el club donde juega tu hijo, pero es una situación que se produce en muchos campos de Málaga y que por temor, y ojo a lo que voy a decir, a represalias ni muchas veces entrenadores que sufren agresiones, ni los árbitros que sufren agresiones y sufren además amenaza, plasman nada en el acta ni denuncian nada, ojo a lo que voy a decir, por miedo a represalias, porque claro, luego hay más categorías, hay más partidos, hay más equipos, la temporada es muy larga y tienen que volver a ese campo. Y lo que, como tú vienes a explicar en tu carta, no se puede silenciar lo que ocurre en muchos campos de Málaga con críos de 11 años que lo único que quieren es divertirse y jugar al fútbol.
Mira, yo creo que voy a citar aquí a Kofi Annan, que todos los conocemos por su labor en la ONU, por todo lo que ha hecho por el mundo. Hay una frase que a mí me apasiona, que es no le temo al ruido de los violentos, sino al silencio de los pacíficos. Entonces, esa frase recoge muy bien todo lo que ha sucedido este fin de semana. Nosotros podíamos haberlo contado de mil maneras distintas. Algunos tenemos más acceso a medios de comunicación, otros menos, pero estaba claro que había que contarlo. ¿Por qué? Porque desde muchas veces desde los mismos clubes, como tú bien dices, aquello viene de bueno, ya está, ya ha pasado, vamos a callarnos que aquí hay que venir. Los propios jugadores, el propio árbitro, los propios padres. Yo quiero reconocer aquí la postura del club, la postura de los padres, la postura del entrenador, que lejos de entrar en la afrenta, pues prefirieron, yo no estaba en el terreno de juego, es decir, yo aquí estoy haciendo un poco de portavoz de todo lo que me han contado y sobre todo recogiendo el miedo y las palabras de mi hijo. Un niño de 11 años no me tiene a mí por qué decir, mamá, ¿por qué vas a hablar? y a todos los oyentes, caigan ustedes en la cuenta que mi nombre no se ha dado. Esto es por algo. Esto no es que Emilio y yo hayamos decidido hoy no decir el nombre del protagonista que está interviniendo en la radio. Esto es por algo. Esto es por miedo. Entonces, por miedo a represalia, eso es lo que no puede ser. Yo quiero poner en valor la plataforma 090 del Ayuntamiento de Málaga, que está haciendo una labor encomiable dentro de lo que pueden hacer, porque es que no pueden hacer mucho más, porque efectivamente al final una federación, un comité de árbitros, necesita pruebas. Y si no se plasma, a ver a qué pruebas nos vamos a remitir. A veces, como en este caso, pues tenemos ciertas grabaciones, tenemos ciertas fotografías, que bueno, que luego, haciendo lo oficial que se ha hecho, que es una denuncia policial, que es una denuncia a la Federación Malagueña, que se elevará a la andaluza y se tendrá que elevar donde se tenga que elevar, escuchar a todas las partes. Pero bueno, esa carta es, no es más que la carta de una madre que a las 8 de la mañana del sábado, porque el partido se jugó el viernes por la tarde, tenía que sacar de su corazón un sentimiento. Y el sentimiento es, por favor, a los padres, a los entrenadores, a los presidentes, a los propios niños, vamos a tendernos las manos entre todos. Porque lejos de acompañar a los violentos, vamos a unirnos. Por ahí hay iniciativas, el Fútbol Educa, un grupo de padres en Málaga, que de la plataforma 090 no han hablado de ello. Hay muchas posibilidades de que seamos más fuertes y de que sean ellos los que se tengan que ir de los campos municipales, nunca nosotros. Porque a mí ayer, Emilio, me decían, claro, es que quita a tu hijo del fútbol. Es que el fútbol es así. No, el fútbol no es así. El fútbol es un deporte absolutamente maravilloso. Y mi hijo tiene que vivir en libertad y tiene que poder elegir jugar en lo que a él más le apasiona, que en este caso es el fútbol. Y lo he intentado todo. He intentado baloncesto, hockey, porque yo vengo de ese mundo y sé lo que hay en el fútbol. Pero yo también me he codeado con gente muy buena dentro de los grupos más radicales del fútbol. Y sin embargo, siempre, siempre, siempre hay gente buena. Entonces, gracias a vosotros que me estáis haciendo eco de esta información y gracias a toda la gente que lógicamente nos está apoyando, porque estamos al habla con todos.
Yo te quiero preguntar lo primero, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo reacciona tu hijo cuando escucha gritos que recojo la denuncia del club? ¿Tú quién mierda eres para decirle al árbitro, a ver que lo he perdido por aquí, quién mierda eres para decirle esto al árbitro? Amenazas que no te reviento la nariz de un cabezazo porque mi hijo juega en el equipo. Ahora, ¿tú quién mierda eres para decirle al árbitro que nos saque del campo? Esto es nuestro, te vamos a matar, ahora te vas a enterar, te vamos a rajar. Tu hijo, cuando escucha todo esto, cuando tiene que salir escoltado por la policía de un campo de fútbol, ¿qué es lo que te dice, qué es lo que te transmite?
Pues mira, yo, como te digo, estaba trabajando y no pude ir, yo hablé con él después por la noche y le pregunté que si había llorado. Los niños, como son niños, mira que intentamos que ya eso del niño no puede llorar, ¿no?, porque es un machote, pues eso, bueno, pues son niños que han llorado, pero es que estoy convencida, Emilio, que han llorado de miedo, y no solo los nuestros. ¿Tú te crees que los niños del otro equipo, aunque sean incluso un poquito más agresivos, no van a sentir miedo en un campo en el que hay un montón de adultos, sin saber a cuento de qué, que están haciendo increpando, que están diciendo barbaridades por la boca? Es que no tiene ningún sentido. Y de verdad, que lógicamente lo que tú has leído es la visión de nuestra parte, que es la verdad. Luego podrán venir a contarnos, como yo he oído, no fue para tanto. ¿Para tanto qué es? Como en el 2016, en otro campo en Málaga, que sí, que entonces sí hubo un navajazo. ¿Eso es para tanto?
Yo lo que sí que quiero preguntarte es que desde el otro club te dicen esto que tú me estás explicando perfectamente, que no es para tanto, pero es que desde tu propio club te dicen, tranquilidad, no alce la boca, es que después tenemos que volver aquí, ¿no? Que tampoco se diga esto demasiado fuerte, a ver si las represalias van a ser mayores, ¿no?
Bueno, es una postura, la postura del miedo es una postura prudente. O sea, no, aquí no podemos ir de Juanas de Arco por la vida, ninguno ni nada. O sea, es algo que quizá tenemos que conocer entre todos mucho mejor las herramientas y el articulado que tenemos para protegernos en cualquier faceta de la vida, en el momento fútbol también. Es decir, cuando vamos a ir a un campo y preveemos que puede ser un partido un poquito más violento o agresivo, tenemos la posibilidad de pedir un delegado federativo, de negarnos a jugarlo, de eso, para que los papás también lo sepan, porque nosotros cada vez más los padres vamos a ver a nuestros niños. Nosotros somos totalmente, totalmente, perdona, un segundo, que se me ha... Nosotros estamos totalmente preparados para en un momento dado llamar a la policía. y como en cualquier otro momento de la vida, decir, oye, que aquí hay un tumulto, que aquí se está liando, y se para el partido y ya está, y no pasa absolutamente nada. Entonces, me haces una pregunta, que es lo que más nos llama a nosotros ahora mismo y más nos importa, que es el tema de los niños. Esos niños, los nuestros, tienen miedo. Claro. Hay dos niños en concreto que tienen más miedo. ¿Y por qué? Pues porque uno de ellos era el que más marcaba goles y porque la invasión de la zona técnica, que es algo habitual, pues está prohibido por ley. Como prohibido está por ley, en la ley del deporte, que se venda alcohol en los campos de fútbol. Y sin embargo se hace. Como en nuestra ordenanza municipal, en la cesión de las instalaciones deportivas, en su, corrígeme si me equivoco, me parece que era en el título sexto, donde está infracciones graves, se recoge también lo del alcohol. Son campos municipales. Y yo me pregunto, políticos, ¿dónde está la voluntad de cerrar esos campos? Porque vuelvo a lo mismo, no se trata de que nosotros nos vayamos, se trata de que se vayan los violentos, de que se trata de que se vayan los que no cumplen las normas, porque no hay derecho que un niño con 11 años, en una categoría cuarta andaluza, venga a sentir miedo. Por mucho que, es que, como yo decía en la carta, le robaron la celebración de la victoria, que no la victoria, pero probablemente si le preguntáramos a nuestros niños si ellos hubieran preferido no jugar el partido, quizá la respuesta sea que sí. Y eso es demasiado triste.
Desde luego que sí. Pues hoy queríamos denunciar, queríamos poner el acento en esto, que no está ocurriendo ni en el Congo, ni en Brasil, ni en ningún otro país. Está ocurriendo aquí en Málaga, y no en un campo, está ocurriendo en varios campos. Y créanme, que no hemos querido ni decir el nombre del equipo donde juega el hijo de esta mamá, ni contra quién se ha enfrentado, porque no es que solo haya ocurrido en ese campo, es que la situación tan lamentable, y por eso queremos poner el acento, que muchas veces es generalizado y se normaliza la situación cuando no se tiene que normalizar en ningún momento esta situación. Pues mami, muchas gracias por contarnos tu historia, y que ojalá la educación y el respeto también llegue a los campos de fútbol, porque ningún niño se merece esto. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, lo vamos a conseguir seguro, entre todos, pero para eso hay que contarlo, sea desde el plano que sea.
Desde
luego, gracias
sí.
De nuevo.
Un beso, gracias. 3:46 de la tarde. Seguimos hablando de deporte. Te recuerdo que esta noche a las 8, Teatro Cervantes de Málaga, tenemos una cita a todos los malagueños, porque se va a presentar a la candidatura ya de Málaga como capital europea del deporte. Y es un placer saludar en la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga la concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Noelia, lo primero, acabamos de hablar con una mamá que nos ha explicado la situación pues tan violenta que vivieron el pasado fin de semana en Málaga, chavales de 11 años saliendo en un furgón de policía escoltados. Me imagino que desde el Ayuntamiento de Málaga máxima sensibilidad con este tipo de situaciones para que no se vuelva a repetir en ningún campo ni en ningún escenario deportivo de Málaga, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, nosotros nos parece actitudes inaceptables y ya se venía poniendo en marcha un plan que se llama 090, que lo que trata es de, bueno, pues de llevar a los campos de fútbol pues la educación que hay que tener en la grada, el comportamiento deportivo, evitar ciertas actitudes y, en definitiva, pues educar tanto a públicos como a jugadores. Y ahora, desde el área de cultura y de deporte que llevo, sobre todo de deporte, evidentemente, vamos a darle un empujón, vamos a volver a ponerlo en marcha de forma rotunda, porque son actitudes inaceptables. Y bueno, pues siempre decimos que el deporte no solamente es salud, también es un comportamiento deportivo y ejemplar, y es el que hay que en el que hay que instruir a nuestros menores y a nuestros mayores, que muchas veces las actitudes no están en el terreno de juego, sino están en la grada.
Porque estamos hablando de un problema exclusivamente educacional, ¿verdad, Noelia?
Totalmente, es un problema educacional. Hay espectadores de los en los campos de fútbol y en distintas otras modalidades deportivas que entienden pues que gritar a los árbitros o interpelar a los niños es una forma de animar a su equipo, y en modo alguno, en eso para nada contribuye a una práctica deportiva y a una práctica de ocio cívica y educativa. Lo único que hace es crispar los ánimos y al final que se produzcan disputas tanto en el terreno de juego como en las gradas.
Oye, Noelia, para zanjar este asunto, para cualquier papá, cualquier aquella mamá, Dios quiera que no pase más estas cosas en los terrenos de juego. Me hablaba de esa plataforma 090 y hubo una manera de contactar con ellos a través del área de deportes, del área o de los distintos distritos.
Bueno, tenemos en el área de deportes a personal dedicado a esta plataforma, pero sobre todo vamos a llevar nosotros a los distintos campos de fútbol, a hacer jornadas informativas, a explicar en qué consiste la plataforma 090. Vamos además a pediros la ayuda a los medios de comunicación para que nos ayudéis a difundir en qué consisten estos comportamientos adecuados y cuáles son completamente deplorables y que hay que censurar. Y vamos a, entre todos, a poner en marcha pues un programa en el que todos nos concienciemos de cuál tiene que ser el comportamiento adecuado dentro de una instalación deportiva.
De acuerdo, pues estupendamente que todo lleve a la normalidad y sobre todo que haya educación y raciocinio en todo esto. Noelia, nos vestimos esta noche de gala, ¿no? En el Teatro Cervantes, 8 de la tarde, hasta lo que me puedas contar, porque va a ser un año, la verdad es que es muy bonito y muy ilusionante, porque os comprometéis a hacer prácticamente una actividad los 366 días del año, que el año que viene recordamos que es año bisiesto.
Sí, lo que se trata fundamentalmente, y con esta gala damos el pistoletazo de salida, empezamos, bueno, pues ya la cuenta atrás, ¿no? Porque el 1 de enero asumiremos esa capitalidad europea, Málaga 2020, capital europea del deporte. El día 10 de diciembre también vamos a Bruselas a recibir ese listón, ¿no? Que nos otorga esa capitalidad. Y hoy pues la gala es para presentar y para mostrar el apoyo de distintos deportistas a esta capitalidad europea, a Málaga. Y desde luego pues el objetivo es evidentemente que durante este año pues muchísimas más personas practiquen deporte al finalizar el año de las que lo hicieron al comenzar. Los datos ya indican que en 2003 un 15% de la población malagueña practicaba deporte, ahora tenemos un 50% y yo consideraré que el año ha sido estupendo si ese porcentaje se eleva a fecha 31 de diciembre en distintas modalidades, porque va a haber muchísimas, va a ser difícil decir que no participamos en una u otra, porque va a haber para todos los públicos, para todas las edades y para todos los gustos.
Entonces, luego vienen grandes eventos deportivos, bueno, hemos hablado muchas veces de la Copa del Rey y la Copa de España de fútbol sala, pero quizás el secreto va a estar en los pequeños eventos, ¿no? Para que la gente participe, ¿no? El propio ciudadano, ¿no?
Efectivamente, no solamente se trata de grandes eventos, que prácticamente cada mes de este año vendrá un gran evento a Málaga, sino también pues pequeñas actividades los fines de semana para que, bueno, pues nos divirtamos con la práctica deportiva y nos enganchemos. Hoy en la gala presentaremos pues casi todas las actividades que vamos a hacer o las más importantes. Además, creo que va a ser una gala muy dinámica, muy amena, porque la presenta el actor Salva Reina. Contaremos con alguna actuación musical, contaremos con alguna otra actuación en otra disciplina y habrá sorpresas, pues porque distintos deportistas pues los podremos ver dando su apoyo a esta capitalidad europea.
Bueno, y el apoyo de todos los deportistas malagueños. Estaba preparando una entrevista con Damián Quintero, que dentro de un ratito se ha comprometido a entrar con nosotros, y me decía, Emilio, me pilla en el AVE y te voy a tener que atender en el AVE porque voy para Málaga. Ningún deportista malagueño se quiere perder esta gala, y sobre todo creo que máxima implicación de todos ellos, ¿no, Noelia?
Sí, la verdad es que estamos viendo una actitud muy muy proactiva, muy participativa de todos los deportistas malagueños, Carolina Navarro, como tú dices, Damián Quintero, Berni Rodríguez, todos los que son o han sido deportistas malagueños, inclusive personas que no han sido deportistas malagueños, pero que son deportistas y en algún momento han pasado por Málaga para formar parte pues, o del equipo de baloncesto, de fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva, quieren mostrar el apoyo y el cariño a nuestra ciudad. Yo creo que va a ser 90 minutos para disfrutar y 90 minutos para divertirnos con Salva Reina, y yo creo que animo a todo el mundo a que la disfrute. Se va a emitir por Canal Málaga y bueno, pues creo que va a ser el pistoletazo de salida de lo que va a ser un gran año, tanto deportivo como cultural. La verdad es que vamos a tener que elegir qué hacer el fin de semana de tantas ofertas como vamos a tener.
Eso está bien. Oye, Noelia, ¿todas las actividades están cerradas o todavía queda algunos matices que cerrar?
Hay algunos matices. Estamos, comenté el otro día que nos hemos postulado para albergar la Copa de la Reina de Fútbol Femenina y eso todavía pues estamos postulándonos, pero no se ha decidido qué ciudad será quien ostente esa final de la Copa de la Reina.
¿Sería la Rosaleda, Noelia, si Dios quiere, si se diera?
Sí, si se diera sería en la Rosaleda, sí.
Y también incluso se ha hablado de la Selección Española de Fútbol, ¿no? Si pudiera jugar algún partido, ¿no?
se ha intentado que también vengan aquí a algún partido, pero bueno, eso está más yo lo veo más verde,
¿no?
Sí, lo veo más complicado. Yo me encantaría, y lo dije además, me encantaría que viniera a esa final de la Copa de la Reina, porque quiero que la... Bueno, ya tenemos claro, todos los niños que le preguntes quieren ser de mayores jugadores de fútbol o de baloncesto o tenistas o bueno, o todos los personajes famosos que pueden servirles de espejo y de modelo. Pero también quiero que las niñas vean que hay mujeres que son profesionales del fútbol buenísimas y que vienen a disputar una final de la Copa de la Reina, y quiero que sea ese espejo en el que se miren y digan, pues yo quiero ser también jugadora profesional de fútbol.
Está claro, está clarísimo. Oye, Noelia, muchas veces cuando se producen grandes eventos en la ciudad, bueno, hablamos de eventos grandísimos, unos Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol, se habla sobre todo del legado que deja a nivel de instalaciones. ¿Esto también supone que Málaga pueda dar un pasito hacia adelante también a nivel de instalaciones, que Málaga coja esta capitalidad europea del deporte?
Lo estamos intentando. Desde el área de deporte, además que yo creo que Málaga tenía un déficit en cuanto a instalaciones deportivas, estamos intentando, estamos negociando los presupuestos, los del 20 están ya casi, pero hay proyectos que van a ser bianuales, para que efectivamente pues se quede infraestructuras. Evidentemente la capitalidad en 2020, todos sabemos que ninguna infraestructura grande se construye o se licita y se contrata en tan poco espacio de tiempo, pero aunque no sea para el Málaga 2020, sí que existe esa concienciación en el área de deportes y en la concejalía de la que yo soy responsable, de que se necesitan nuevas infraestructuras, porque lo que no podemos es, a pesar de que Málaga sea un gran gimnasio al aire libre, que todo el mundo pueda practicar ciertos deportes al aire libre, pero se necesitan más infraestructuras. No puedo estar pidiéndole a los malagueños que se animen, que se enganchen a una disciplina deportiva y después no facilitarles esas instalaciones debidamente. Así que estamos en ello y esperemos que en los próximos presupuestos podamos contar pues con proyectos de interés para la vida deportiva de esta ciudad.
Desde luego que sí. Pues a las 8 de la tarde esa gala en Málaga va a ser capital europea del deporte. Ya comentaba Noelia que van a recoger el 10 de diciembre esa bandera, ¿no? Ya oficialmente, para que Málaga recoja
sí. El
testigo de la anterior edición, y la podemos ver en la tele a través de Canal Málaga, de la Radio Televisión Municipal. Noelia, te tengo que preguntar, es obligado preguntarte, el domingo reunisteis en el Ayuntamiento de Málaga las instituciones. ¿Nos podéis contar algún avance, algún atisbo de esperanza con el Málaga Club de Fútbol?
Bueno, realmente es que es una de las varias reuniones que hemos tenido y que tendremos. Las administraciones estamos muy preocupadas con el problema del Málaga Club de Fútbol y nos reunimos periódicamente para compartir información, para ver si las vías que se han ido abriendo van siendo fructíferas o hay que iniciar otras nuevas. Se trata de poner en común lo que hay, de estar informados. Nos veréis en más reuniones porque pretendemos hacer un seguimiento muy cercano de cómo va el día a día del Málaga y ver en qué podemos ayudar como mediadores o lo que podamos ayudar, ¿no? Uh-huh. Y ya digo que es una de las muchas que se ha producido, se producirán más.
Uh-huh. Porque esa tercera vía catarí parece que ni para adelante ni para detrás, ¿no, Noelia?
Bueno, en principio no tenemos noticias nuevas de que se haya avanzado en ese sentido, por ello pues hay que seguir mirando qué posibilidades cuentan tanto los pequeños accionistas como las instituciones, ¿no? En las instituciones hay una gran preocupación, porque evidentemente es una entidad privada quien está a cargo de Málaga, pero no siempre recuerdo, porque es cierto que las infraestructuras en las que se entrena y en las que se juega son propiedad de todos, de la Junta, de Diputación, del Ayuntamiento, y existe una gran preocupación, y por ello pues intentamos aportar ideas, intentamos buscar soluciones e intentamos mediar en todo lo que podamos para que la situación finalmente se resuelva de una manera satisfactoria.
Al final parece que la vía judicial no es lo único que puede sacar al Málaga este atolladero, que cualquiera diría, ¿no?, en el mes de junio, julio, cuando asumiste el cargo de concejala de deportes, que esto iba a salir de esta manera, ¿verdad?
Ya, la verdad es que no lo imaginábamos que llegaríamos a esta situación, ¿no?, en diciembre. La vía judicial pues es otra de las vías que han iniciado los pequeños accionistas. El problema que tiene la vía judicial es que los plazos, que no es problema, es una vía más, ¿no?, pero que nosotros no podemos marcar los plazos de un juzgado. El juzgado lleva su propia cronología, ¿no?, y evidentemente pues los juzgados actúan de una forma más lenta de lo que a nosotros nos gustaría, porque están con mucho trabajo, con muchos expedientes. Pero bueno, es otra vía que es una más, ya digo, que hay que buscar todas las que sean posibles. Se trata de que todo el que pueda aportar una solución, pues bienvenido sea y entre todos lo valoraremos e intentaremos que, desde luego, que el Málaga pues siga siendo el equipo que todos queremos y que todos disfrutamos y no se acerque al abismo.
Ojalá sea así, porque también sin noticias, ¿no?
No, por nosotros desde el ayuntamiento no tenemos ahora mismo ninguna noticia. Entonces, pues bueno, tenemos que seguir avanzando y seguir trabajando. Ya digo que seguiréis viéndonos reunirnos porque fue el compromiso que adquirimos, estar muy pendiente del día a día, muy pendiente de cómo avanza la situación. Por lo tanto, pues si no nos veis en una semana, nos veréis en 15 días. Pero va a ser frecuente, ¿eh?, que todas las administraciones nos juntemos para poner en común si ha habido avances o no y cómo podemos continuar.
Es que la situación es complicada, ¿eh? Esto es peor que un sudoku, Noelia.
Sí, pero bueno, muchas veces hay problemas que al final, en último momento, se solucionan. Yo soy muy optimista. Yo espero que desde luego encontremos una salida airosa a todo esto.
Pues ojalá sea así, Noelia. Y sobre todo, a disfrutar, que es para lo que hoy hemos requerido, que es esa gala de la Capitalidad Europea del Deporte que Málaga va a coger en este año 2020 y que hoy va a poner, como bien decía Noelia, ese pistoletazo de salida. Noelia, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer. Gracias a vosotros por invitarme.
Diez minutos sobre las 4 de la tarde, retomamos de la actualidad del mundo del deporte, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo, ya hemos hablado con Noelia Losada, con la concejala de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Málaga, también hablando de esa situación del Málaga Club de Fútbol, ¿no?, y esa posible vía judicial y de las reuniones que cada vez van a ser más constantes entre las administraciones para desbloquear la situación del Málaga Club de Fútbol. Te recordamos, ¿no?, esa noticia que adelantaban los compañeros de la Opinión de Málaga de la visita o de la reunión que han tenido en la Rosaleda el que fuera presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, que ahora es intermediario de un grupo catarí que quiere hacerle el hotel, la famosa torre del puerto, y que se ha reunido en la Rosaleda con Richard Sahin, lo que no sabemos con qué intención o cuál va a ser el postulado también del propio Altani, de su apoderado en el club malaguista como es Richard Sahin. Y todavía nos queda un montón de frente abierto porque tenemos que hablar con Damián Quintero y nos queda escuchar a Adrián González, al futbolista del Málaga Club de Fútbol, protagonista hoy en la sala de prensa. Te recuerdo que el Málaga ha entrenado en el día de hoy con Adrián, con Juanpi, con Keco. Los tres ya están aptos físicamente. Parece que el único que no va a llegar al partido del viernes va a ser David Lombán y que el resto puede estar apto para el encuentro de este próximo viernes, como decimos, incluido Adrián. Javi, buenas tardes.
Sí, buenas tardes de nuevo, Emilio. Pues sí, dices bien, Adrián ha comparecido hoy ante los medios de comunicación y ha tirado de veteranía, de madurez y de capitán. Evidentemente es el capitán del barco, es el primer capitán y hoy habría que preguntarle, evidentemente, por la situación extradeportiva. Claro, que va unida también a la deportiva. Escuchen al capitán del Málaga.
No, a ver, el tema extradeportivo está ahí, pero yo ya lo he dicho muchas veces. Nos acercamos mucho más a las soluciones haciendo las cosas bien en lo deportivo, ¿no? Que seguramente eso genere un reclamo para lo que pueda venir, ¿no?, en forma de inversión o de lo que tenga que ser.
Bueno, pues eso era lo que contaba Adrián González sobre el tema extradeportivo. Y ha hablado, además, de, bueno, lo que contaba Pacheco el otro día, ¿te acuerdas? En una entrevista, creo que era que en el Diario Sur, en el que vino a decir que, bueno, que quizá a los jugadores no se le cuenta todo. Hoy ha querido hablar de ello Adrián, además por mutuo propio.
Pacheco, no sé, en una entrevista creo que fue, expresó algo así, que creo que se entendió mal, como que los capitanes no les dábamos suficiente información sobre cómo estaba el tema, o que no hablábamos mucho del tema. Es simplemente por eso, porque no creemos que haya nada nuevo ni nada interesante para contarle a la plantilla que les haga distraerse del objetivo que es el más importante, que es el deportivo, ¿no? Cuando lleguen las noticias importantes y directas y que de verdad nos tengan que influir de alguna forma, se le transmitirá al grupo. Mientras tanto, no ha habido absolutamente nada nuevo. Es por ello que es importante centrarse en lo deportivo, en lo que tenemos, que es lo que hay, y ya está, y no hay que fijarse en nada más. Vuelvo a repetir, cuanto antes progresemos en lo deportivo, generaremos ese reclamo para que antes llegue una solución por la vía que tenga que ser.
Es lo que ha contado Adrián González sobre lo extradeportivo y sobre lo que debe de contarle o no, no le va a llenar la cabeza de Pajaritosa a los propios compañeros. A mí me parece una medida muy acertada por parte del capitán. ¿Para qué va a contar cosas que luego haga que muchos de ellos le dé vuelta a la cabeza? Cuando haya algo real y firme, lo contará, evidentemente, al vestuario. Por cierto, era en la cadena SER, los compañeros de la SER, donde habló Pacheco, no en el sur. Vale. Dicho esto, más cosas de la comparecencia, jugosa comparecencia de hoy, como siempre, de Adrián González. Del cambio de entrenador y del próximo rival del Tenerife ha hablado Adrián.
Es complicado, es verdad que a lo largo de los años, los equipos que suelen cambiar tanto de entrenador, al final no acaba funcionando, ¿no? Ha entrado un nuevo entrenador como es Rubén Baraja, que la verdad que le deseo mucha suerte a partir del sábado, no este viernes. Y bueno, para nosotros, ya te lo he dicho antes, es un partido importante. Y vamos a tomárnoslo así porque yo creo que así tiene que ser. Un partido para dar un paso adelante y no hay que esperar, hay que ir a por el partido.
Bueno, eso es lo que cuenta Adrián González, que no hay que esperar, que hay que ser ambicioso. El otro día se esperó 45 minutos antes del Numancia, la segunda parte, y el equipo, después de la bronca de Víctor en el vestuario, el Málaga fue otro en Soria, no se puede tirar tantas primeras partes. Era más o menos el mensaje. Y más de Adrián González, importante lo que viene, importante lo que tiene por delante el Málaga en el próximo mes de diciembre.
Sí, muy importante. Yo creo que hay que ser claros. Ahora mismo está en una situación parecida a la nuestra. Sabemos que si ganamos vamos a pasar a varios equipos. Nos vamos a situar en una posición más cómoda para afrontar los dos partidos antes de Navidades. Y es una buena oportunidad porque además jugamos en casa. El club está poniendo de su parte a través de una promoción para poder hacer que venga la mayor cantidad de malaguistas en este partido y contra el Lugo. Y yo creo que es positivo, la gente nunca nos falla, siempre está ahí y seguramente esperemos un buen ambiente el viernes y ojalá podamos devolverles en forma de victoria todo el apoyo que nos están dando durante esta temporada.
Bueno, y para terminar, dentro de otras muchas cosas que ha contado Adrián sobre el mercado de invierno. Bueno, en el mercado de invierno ahí están al escaparate los más llamativos. Por proyección, Antoñín y Keidy, por contrato, que sería bueno para el Málaga liquidarlos, Keco, Juanpi, Luis Hernández y sobre todo también Adrián González. ¿Se le ha preguntado a esto?
Con tranquilidad. Si existe algo, si hay algo que le interesa al club, que me interesa a mí, hablaremos, pero no es algo que esté pensando en ello. Ya te digo, y creo que siempre soy claro en mi mensaje, que ahora mismo estoy mucho más preocupado en estos tres partidos que quedan, más el de Copa, para posicionarnos en una situación mucho más cómoda. Y además que, como capitán del equipo, no me parecería justo ni me parecería bien el tener mi cabeza o mis pensamientos en otras cosas, ¿no? No lo siento así, no creo que tenga que ser así y es por ello que me lo tomo con tranquilidad. El tiempo dirá que tiene que pasar, pero yo creo que ya todo el mundo sabe lo contento que estoy aquí, cómo me siento identificado con el club, lo a gusto que estoy en la ciudad y sobre todo lo a gusto que me encuentro dentro del club con toda la gente que trabaja con nosotros. Siento esto como mi casa, a pesar de que solo llevo aquí 3 años.
Bueno, pues eso es más o menos lo que ha contado en el día de hoy Adrián González, el capitán del Málaga.
¿Qué pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construcciones Ferral. .com 607-597-844.
Te ha gustado a ti lo del Morta, ¿eh?
Me ha gustado el Morta. Y del Morta vamos a hablar y de otros muchos ilustres que van a estar en los premios más de Málaga. Y lo importante y lo más importante eres tú, que entres en nuestra página web cope.es/Málaga y votes. Tenemos varias categorías, por cada categoría tenemos a tres nominados y esos nominados dependen de tu voto para ganar, como digo, en las categorías en las que están nominados. Por ejemplo, categoría del más simpático, ahí tenemos precisamente al que acabamos de escuchar, a El Morta, que está nominado junto con el Canco Rodríguez y con Eduardo Zorrilla. La categoría más elegante, pues tenemos al torero Javier Conde, al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, o también al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. Más popular, tenemos al entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, María Villalón o Adelfa Calvo, y por ejemplo, en leyenda del deporte, tenemos a tres pedazos de deportistas malagueños, Damián Quintero, que enseguida vamos a estar con él, Borja Vivas y María Peláez. Así que venga, entra en nuestra página web, cope.es/Málaga, y vota, porque los más de la cadena COPE son decisión única y exclusivamente tuya. Cuatro y 19 minutos de la tarde. Ayer se celebraron los premios del Desmarque Málaga, la tercera gala de los premios del Desmarque, no del Desmarque Málaga, sino del grupo del Desmarque, gala que se celebró en Sevilla y a la que acudió el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar. Lo primero que vi es tranquilidad, que el equipo va progresando, que no hay dudas con el entrenador y del mercado de fichaje. De todo eso habla Manolo Gaspar.
Todo lo posible dentro de las posibilidades que tenemos, de todos los condicionantes que tenemos por liga, y yo confío en que podamos hacer algunas cosas, sí. Hombre, dudas ninguna. Nosotros analizamos los partidos diariamente, y semanalmente, y vemos que el camino es ese. No, nadie nos dice que haciéndolo de otra manera podríamos conseguir sacar los partidos adelante. Así que bueno, confiamos en lo que estamos viendo, en lo que estamos haciendo, y no tenemos ningún tipo de duda que lo vamos a sacar adelante. Esa es la baza que tenemos y donde nos apoyamos, en que el equipo, pues bueno, en el terreno de juego está haciendo las cosas bien y le falta el puntito este que nos está faltando con el gol, pero tenemos que confiar en lo que vemos y no desesperarnos, porque el camino para conseguir los objetivos es este, el crear las ocasiones, el tener el control del partido e intentar de que, bueno, donde estamos fallando está un poquito más acertado, pero no tenemos ninguna duda que se va a conseguir.
Palabras de Manolo Gaspar, como decíamos en la tercera edición de los premios de El Desmarque. Hasta aquí el fútbol 4 y 21.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carcena, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Restaurante Verum, CPU Informática, OneFurgo.com, Credialpes y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Ahí estaremos el próximo sábado a las 8 de la tarde. Y el que no sé si va a estar es el nuevo gerente del Unicaja de Málaga. Incorpora un nuevo gerente, puesto que, hombre, yo creo que vacante no estaba. Estaba haciéndolo Mireia Jiménez, se creó un equipo de trabajo, pero desde la salida de Ángel Borde, pues gerente como tal no existía. Pues hay nuevo chico en la oficina de Unicaja, no es el base del fichaje esperado ni del tirador esperado. Unicaja contrata a un nuevo gerente, se llama Francisco Sáez, viene del Unicaja de Almería de voleibol, ha sido gerente ahí los últimos años, entró a trabajar en Unicaja Banco en el año 1996, y como decimos, en los últimos años ha estado precisamente siendo el gerente del equipo de voleibol del Unicaja Almería, licenciado en Ciencia Económica y Empresariales por la Universidad de Almería, tiene 48 años y el próximo mes de enero se va a incorporar al organigrama del Unicaja de baloncesto, como decimos, con cargo de gerente y responsabilidad en todas las áreas del club, a excepción de la deportiva. Y en lo deportivo, el equipo preparando el partido del sábado con total normalidad, y el sábado, pues a ver qué es lo que ocurre y a partir de ahí se podrá tomar una decisión u otra. 4 y 23. Vámonos al Asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio, nos vamos
al acordeón y todo.
Asador Iñaki es un buscador empedernido, es un experto del buen gusto, del buen comer y del buen vino. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet, ya lo sabes, abrió el pasado 22 de noviembre y están en calle Héroe de Osotoa, número 46. Y el nuevo, ya lo sabes, nuevo Asador Iñaki se inauguró a final del mes pasado y están en calle ya la 38. Cómo se come de bien y además con reservas, sin esperas, con mucho más espacio. La misma carta de siempre y el mismo equipo y con la misma filosofía. Claro que sí, porque Iñaki es un buscador empedernido de lo bueno. Asador Iñaki, ¿eh?
Y nos aguarda un hombre que ya tiene billete olímpico, nos aguarda Damián Quintero.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Seguimos hablando de deporte y hablamos sin lugar a dudas con el protagonista del deporte malagueño. Porque dentro de la mala temporada que te venimos contando del Málaga y del Unicaja, de que no nos están dando los éxitos que a todos nos gustaría, a todos los amantes del deporte, pues encontrar que un deportista malagueño tiene éxito, que es de los mejores del mundo y que ha logrado uno de sus primeros sueños, que es estar en unos Juegos Olímpicos, es la verdad es que toda una felicidad y toda una alegría, ¿no?, para los que amamos el deporte, especialmente lo que amamos el deporte malagueño. Nos referimos a Damián Quintero, que ha tenido un fin de semana redondo, primero porque consiguió ese ansiado sueño y ese ansiado pasaporte de clasificarse para unos Juegos Olímpicos, que son palabras mayores, y segundo porque además lo coronó todo haciéndose con la medalla de oro en la Premier League celebrada este pasado fin de semana en la capital de España, en Madrid. Y viene precisamente camino de Málaga, Damián Quintero, porque esta noche va a estar asistiendo precisamente a esa gala de presentación, ¿no?, de Málaga, capital europea del deporte, en el año 2020. Damián Quintero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Fin de semana redondo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, como bien decías, pues bueno, oye, íbamos a por la máxima puntuación posible aquí para el ranking olímpico, pero bueno, con el hecho de ya el sábado haberme metido en la final, pues ya matemáticamente certificaba ese billete para Tokio, ese ansiado billete, como bien decías tú, y bueno, yo, hombre, el domingo ya con la final un poquito más tranquila, pero siempre una final dura contra el turco, pues bueno, se dio muy bien y encima con oro aquí ante el público, ¿no?
Oye, Damián, una vez que consigues este reto, este objetivo para el que te llevas preparando mucho, mucho tiempo, ¿en el primer momento qué sientes? ¿Liberación, presión o euforia?
Hombre, no te voy a mentir, el sábado parece que me quité como una mochila de 20 kilos de la espalda, pero bueno, es un poco, sí, euforia, felicidad de, bueno, de haber conseguido el reto. Sabíamos también, ¿verdad?, que si no se conseguía en Madrid, pues bueno, pues había más oportunidades, todavía quedan 6 torneos por delante en el 2020, pero bueno, ya con 8 meses vista, pues uno se está más tranquilo, se puede planificar mucho mejor, organizar la temporada del año que viene, y a lo mejor pues no tener que ir a todas las citas a tener que puntuar obligatoriamente, ¿no?
Oye, ahora cuidarse, ¿no, Damián? Que todavía de aquí a la Olimpiada queda mucho.
Sí, ahora entra de godones. Bueno, ahora un poquito de descanso, a ver si nos dan en las Navidades para estar un poco con la familia, una semanita que tendremos de relax, y bueno, ya pues con la cabeza ya metida, ¿no? Obviamente el año que viene hay muchos retos, tenemos campeonato de Europa, tenemos campeonato del mundo a final de año, pero sí es verdad que en agosto es el objetivo principal de esa medalla olímpica, y bueno, y lucharemos y entrenaremos duro, que es lo que hay que hacer, trabajar duro para llegar a los objetivos.
La verdad es que el año está yendo francamente bien, incluso se ha hecho público el ranking mundial y ya eres de nuevo hasta el líder del ranking mundial.
Exactamente, sí, la verdad fue un poco sorpresa porque se actualizó pues justo ayer y fíjate, paso a Ryokiyuna, mi máximo rival, el japonés, y bueno, volvemos al número uno 2 años después, así que pues mira, muy contento porque ya, eso sí, ya no me lo quita nadie y el 2019 puede acabar de la mejor manera.
Oye, le estamos cogiendo una tierra al Ryokiyuna aquí en Málaga, Damián, tremenda, ¿eh?
Yo creo en toda España en general sí que se le está dando caña a nadie, es buen chaval, pero sí es verdad que bueno, estamos ahí luchando con él casi todas las finales este año, quitando la de Tokio, que me quedé yo ahí para el bronce, pero bueno, es un gran rival, la verdad es una persona excelente, bueno, de ahí en el tatami tenemos que dar el doble de pecho e intentar ganarle, obviamente.
Bueno, de aquí a agosto hay tiempo, ¿no?, de darle una estrategia que no se la espere.
Sí, exactamente, bueno, al final hablan mucho la gente de que Tokio, ahí, bueno, en su país, pero bueno, tendrá su presión, tendrá sus cosas, nosotros trabajamos día a día para ser mejores, y bueno, y sobre todo, pues, darte cuenta que al final nuestro deporte sabemos que lo deciden jueces, y a veces un poquito subjetivo, pero bueno, hay otros factores que pueden que dé la vuelta al marcador, ¿no? Y venga para un lado lo que nos interesa.
Oye, también te estás sintiendo profeta en tu tierra, que eso es muy complicado de conseguirlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, bueno, a base de resultados, me parece que ir tirando muros, pues se va consiguiendo, y bueno, yo siempre ahí en Málaga, pues la verdad que tengo gran apoyo. Fíjate lo que bien comentabas, ahora estoy el camino de Málaga para la gala este año de 2020. Y bueno, ahí estaremos, nos reuniremos todos los malagueños a disfrutar un poco el día de hoy. Y sí, la verdad me siento muy querido.
Oye, y a partir de ahora, Damián, me decías que son 6 pruebas las que quedan. ¿Las vas a seleccionar de otra manera una vez que has conseguido el objetivo o no?
Sí, en principio, mira, quedan 6. La primera es como justo el fin de semana después de Reyes, que es en Chile. Así ya te digo que vamos a faltar, no voy a competir. y después, bueno, queda París, Dubái, tenemos el Campeonato de Europa en marzo, así que un poco habrá que hablar con el entrenador a ver cómo lo vamos a hacer, pero sí que es verdad que es cierto que somos conscientes de que no vamos a llegar a todas al 100% por los picos y los ciclos que hacemos de preparación, y pero bueno, habrá que seguir rodando, ahora tenemos tiempo para probar cosas nuevas, quizás de cara a la cita olímpica y ver.
Uh-huh. Además, Damián, has puesto el karate en el primer plano internacional, pero lo bueno es que detrás, Damián, cada vez están viniendo más. Fíjate, la tenemos también una malagueña, María Torres, que también se asoma al escaparate internacional. Joder, lo que está consiguiendo Damián Quintero, siendo una referencia para muchos chavales. No sé si tú eres consciente también de ello, que tu legado es importante, el palmarés que estás consiguiendo, los éxitos que tienes, pero el legado que vas a dejar, Damián, yo creo que incluso casi es más positivo que las medallas y los éxitos deportivos, ¿eh?
Sí, así es, porque al final, bueno, uno queda campeón del mundo, campeón olímpico, campeón de Europa, pero eso dentro de 10 años a lo mejor no se acuerda, es una medalla que está ahí en casa pues puesta, pero sí es verdad que el legado es lo importante, es que bueno, ese referente a mí me enorgullece, que esos chicos y esas chicas pues vean un referente en ti, ya no solo en la parte deportiva, sino también en la parte académica, educativa, ¿no? Que creo que es totalmente compatible el estudiar y entrenar y ser atleta de alto nivel. Y bueno, hombre, encima podemos ir tirando puertas abajo y dejarlas abiertas para que venga gente detrás, pues yo creo que es mucho mejor, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Damián, bienvenido de nuevo a Málaga, que sé que vienes camino de aquí, de tu tierra, para asistir a esta gala del deporte malagueño en la capital europea del año 2020. Y como siempre, bienvenido a tu casa y gracias por llevar el nombre de Málaga por todos los confines del mundo. Gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias a todo un campeón, Damián Quintero. 4:30 de la tarde, está por aquí Pedro González y buenas tardes, Málaga. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guerrero. Buenas tardes, Bautista.
¿Qué tenemos hoy preparado? ¿Qué menú nos das?
Bueno, pues menú hay muchas cosas porque es un programa ecléctico que se llama, el de todos los martes. Es un programa ecléctico.
Por cierto, déjame que te diga, me gustó mucho la mención que hiciste ayer del restaurante del 33-45.
Ayer fue 12 pulgadas.
Del 12 pulgadas. Me gustó mucho,
¿no?
Mucho, sí, porque te empezaste a contar, vaya, batallitas rockeras y no era una tras otra, una
no
tras otra.
No era capaz de salir.
Y no era capaz de salir de dar la mención.
Cuando me meto en la parte rockera de mi alma, no soy capaz de salir bien parado nunca.
Yo voy a morir con las botas limpias, no sucias.
Efectivamente, con las botas limpias y no sucias. En fin, eso fueron cosas de ayer. La próxima
a que
semana.
Que te escucho, y te sigo.
Ya te veo. La próxima semana será otra cosa. Hoy, como decía, programa ecléctico, pero hay un tema que nos va a servir.
Ecléctico no es de Eric Clapton, ¿no?
No, ecléctico no es Derek Clapton. En fin, a ver si soy capaz de decirlo. Decía que hoy vamos a comenzar con una historia que tiene que ver con un gran humorista malagueño, Chiquito de la Calzada.
Hombre.
Bueno, pues hay una asociación de humoristas españoles que no sé si te acuerdas de Tony Antonio, el humorista Tony Antonio. Te suena, ¿verdad?
Sí,
así con una cara así como con una nariz grande y tal. Bueno, pues Tony Antonio es el presidente de la Asociación de Humoristas Españoles. Están haciendo desde hace unos meses una serie de galas alrededor de todo el territorio nacional para recaudar fondos para una estatua que se quiere hacer de Chiquito de la Calzada. Yo he visto la imagen de la estatua y tú te puedes imaginar que es a cuerpo completo y con esa pose en la que cuando él levantaba la pierna, así es la estatua. Una estatua que quieren financiar con una serie de galas, lo están intentando hacer y vamos a echarle una mano para que consigan el dinero que les hace falta, porque esa estatua la quieren poner aquí en Málaga, en un lugar emblemático para homenajear a nuestro humorista, Chiquito de la Calzada.
Pues estaría muy chulo en el parque que lleva su nombre, sin ir más lejos, ¿no?
Pues vamos a preguntarle hoy a Tony Antonio a ver dónde tienen la idea de poder montar esa estatua y cómo va la recaudación para terminar de realizarla. Así
bueno,
que
pues
ese será uno de los grandes temas que tengamos hoy.
De un programa ecléctico, que ya lo avisa Pedro González. Venga, pues ponemos el punto y final, 4:32 de la tarde. Lo hacemos con Credialpe, que es tu agencia, como siempre, negociadora. Si quieres pedir un crédito para una hipoteca porque tu banco no te da el 100%, pues ahí está Credialpe, que es tu agencia negociadora. Llama, sin ningún tipo de compromiso, te hacen un estudio de tu situación financiera y negocian por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También en sus oficinas en calle Héroe de Sostra, número 27. Y también te puedes informar en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credialpe, tu agencia negociadora. Cita con el deporte mañana a partir de las 3 de la tarde aquí en la cadena COPE y siempre informados en cope.es/Málaga. Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.